cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric. Ya tenemos un nuevo felino en la ciudad. Ford Puma Jean-E desde 261 euros al mes. El nuevo Puma Jean-E se convierte en un coche totalmente eléctrico. Consulta nuestros concesionarios Vedat Mediterráneo de Catarroja, Torrent y Almusafes. Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Ha abierto sus puertas, lo va a hacer en la jornada de mañana, pero hoy también para la prensa, el Motor Show de Bruselas. Enseguida nos vamos allí, pero atención porque tenemos coche del año en Europa 2026, es el Mercedes-Benz CLA. Se ha impuesto del Car of the Year, un prestigioso premio creado en el 64... y que bueno, pues se ha llevado en este caso Mercedes, hacía ya algún tiempo que no se lo llevaba. Su triunfo ha sido muy claro. El CLA obtuvo 320 puntos, exactamente 100 más que los 220 del segundo clasificado en la votación, que es el Skoda Elroq. Bueno, pues tenemos también que dar una muy buena noticia, creo yo. Y es que un gran amigo participa habitualmente en este espacio de Luz de Cruce, Joan Dalmau, ya es jurado del coche del año en Europa. Así que, enhorabuena, Joan, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno,
pues muy bien, muy contento, muy feliz, muy orgulloso.
¿Sí?
Sí, hombre, claro, de estar en el jurado más prestigioso de Europa,
¿sí?,
como séptimo integrante del jurado español.
Muy bien, oye, te encuentras ahora en Bruselas, ¿verdad?
En Bruselas estoy, sí.
Bueno, pues ahora nos cuentas muchas cosas allí de Bruselas, por supuesto que sí. David y Diego, ¿estás por ahí también? Hola.
Aquí estoy, Vicente.
¿Qué tal? Oye, mira, gran noticia, ¿eh? Joan Dalmau, sí, también jurado.
Una gran alegría tener a Joan Dalmau ahí y que nos cuente también un poco los entresijos y Vicente, saber realmente, para que el usuario final sepa de dónde viene esta opinión de los mayores expertos en Europa sobre automoción.
Pues enseguida se lo vamos a preguntar. Antes de decir que estamos a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo a través de los dispositivos móviles y, por supuesto, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuches en cualquier momento de la jornada. Joan Dalmau, ¿qué haces por Bruselas? Cuéntame.
Pues mira, ahora mismo me voy a meter dentro de un coche porque acaban de empezar una fanfarria aquí al lado, los de Mini, que vamos a intentar preservar un poco la calidad del sonido.
La ley de Murphy, se dice, ¿no?
Sí, sí, pues mira, ya me he metido dentro de un coche que además creo que está bastante bien insonorizado, de manera que no hay problema.
Vale.
Oye, no, bueno, estamos en Bruselas viendo el salón. Es un salón que ha tomado un poco, digamos, el relevo de Ginebra. Sabes,
¿sí?,
que Ginebra ya no se organiza, desapareció por una mala praxis de los organizadores del salón.
Sí.
Y entonces Bruselas, que era un salón, digamos, no nacional, belga, digamos,
sí,
no tenía una pátina de gran salón internacional, porque además se celebraba siempre a principios de enero, que se sigue celebrando, evidentemente, a principios de enero, que por eso estamos aquí,
sí,
pues ha tomado un poco ese relevo de Ginebra. ¿Por qué? En primer lugar, porque aquí, en Bélgica, pasa un poco como en Suiza, ¿vale? Es decir, es un terreno, digamos, neutral. Además de ser la capital de Europa, pues es neutral aquí. No hay marcas belgas. Por lo tanto, no pasa lo de París, que las alemanas no van porque solo van las francesas, o lo de Múnich, que solo van las alemanas y tal. No, aquí vienen todas. Y además vienen todas representadas, la mayoría de ellas, por el importador belga, pero con apoyo importante de las marcas.
Sí.
Vienen porque aquí, en el Salón de Bruselas, se vende aproximadamente una cuarta parte de los coches que se venden en Bélgica en todo el año. Es decir, es un salón comercial, claro, pero muy comercial.
¿Pero mucho?
¿Vale?
¿Una cuarta
muchísimo,
parte?
Muchísimo, una cuarta parte. Sí, sí, es como una tradición.
Calma.
Ir a comprar el coche, aprovechar las ofertas del salón. Hay mucha gente de toda Bélgica. Bélgica es un país relativamente pequeño, tiene unas dimensiones pues similares a las de Cataluña, por ejemplo.
Sí.
Y por lo tanto, Bruselas está en medio. Es una hora de coche desde cualquier punto, ¿no?
Sí.
Además, esto está en las afueras, al lado del Atomium. Es muy fácil venir, aparcar, entrar, ver, comprobar qué te gusta, qué no te gusta, con la familia y tal, y acabar firmando una orden de compra.
Bueno.
Y eso está muy, digamos, muy institucionalizado aquí en Bélgica. Hay mucha gente que lo hace. Y por lo tanto, el salón es una gran ocasión para vender coches.
Bueno.
Y eso ha hecho que todas las marcas estén presentes y, por lo tanto, al desaparecer Ginebra, Bruselas ha tomado un poco el relevo.
Bueno, John Dalmau, hombre de coches.net, que no lo he dicho, que esto también es una parte muy importante. Hay que decir que yo supongo que conoces gran parte de los vehículos que ahí se presentan, pero hay auténticas novedades. Podríamos decir, ¿son chinos todos? Pues va a ser que no.
No. En los últimos salones sí que es verdad que los chinos habían tenido un poco la vedette del tema, entre otras cosas, sí, porque como prácticamente no había nadie más, eran los que más destacaban, ¿no? Aquí no, aquí está todo el mundo. Entonces, con los chinos pasa además otra cosa, y es que ya están tan vendiendo desde hace años, 3, 4, 5 años,
sí,
que claro, antes en cada salón lanzaban una o dos novedades porque iban completando gama. Ahora ya tienen las gamas más o menos completas, caso de las marcas que llevan más tiempo, como BYD o como MG, y por lo tanto ya no hay tantas novedades en cada salón, ¿no?
Sí.
Por eso se ha diluido un poco. Ya. Y es que, además, el resto de marcas también tienen novedades importantes. Uh-huh. Aquí, pues, además del Mercedes CLA, por ejemplo, que le han dado el premio al coche del año en Europa, digo le han dado porque yo todavía no he votado, yo debuto ahora y, por tanto, votaré el año que viene, sí, pero este todavía no. Hay otros numerosos modelos nuevos, uh-huh, ¿no?, de marcas europeas, pues, qué sé yo. Peugeot presenta el rediseño del 408.
Sí. ¿Es un rediseño? ¿No es? ¿Es un rediseño,
sí, sí,
o es un rediseño, vehículo nuevo? En todo...
No, es un rediseño, pero sí, con la llegada de la versión eléctrica, que hasta ahora no estaba. ¿Vale?
Y se presenta a nivel mundial, tengo entendido ahí.
Sí. Por ejemplo, Renault presenta el Twingo, ¿vale? Este eléctrico pequeñito que se parece muchísimo al primer Twingo, sí, que va a ser un coche que se venderá por menos de 20.000 euros, por lo tanto muy interesante para ciudad.
Ya.
Bueno, pues es la gran novedad de la marca aquí.
Gran coche el Twingo, gran coche.
Sí, lo fue en su momento, sí, e intentarán que vuelva a hacerlo ahora, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos Toyota RAV4 nuevo, por ejemplo, también, que es un superventas en España. Es un SUV de segmento D que viene con versiones híbrida convencional e híbrida enchufable, con mejores prestaciones, es un poquitín más grande. Bueno, es decir, hay bastantes modelos nuevos de marcas consolidadas y de marcas también de estas nuevas emergentes. Por ejemplo, en el caso de Polestar, lanzan el nuevo Polestar 5, que es una berlina grande. En el caso de BMW se presenta a nivel internacional también aquí el BMW iX3, que es una nueva generación, una nueva plataforma eléctrica específica solo para coches eléctricos, por lo tanto no es compartida. Hay, insisto, un montón de novedades interesantes de muchas marcas. Honda presenta el Prelude, por ejemplo, que también es nuevo, el coupé. Hay mucha cosa. Kia, por ejemplo, presenta el EV2, que es un SUV eléctrico, pero de segmento B, es decir, un coche también relativamente pequeño, 4 metros, urbano, destinado a moverse sobre todo en ciudad. Es decir, hay una gran cantidad de novedades, no estrictamente chinas.
Uh-huh.
Y los chinos tampoco se presenten tantas cosas en este salón.
¿Ah, no?
Sí que hay un XPeng que es nuevo, que es una berlina muy grande. Sí que MG presenta el 6 eléctrico, que es un SUV de segmento D por encima del 5.
Sí
que BYD presenta la versión híbrida del C-Lion 5. Pero, digamos, no son novedades de calado, son simples complementos de gama que evidentemente se van renovando algunos coches y van añadiendo algunos, pero no son vehículos de gran volumen.
De Diego, la línea está abierta para ti. Adelante.
Sí, dos preguntas, Joan. Primero empezamos con me interesa mucho lo del Twingo, porque en nuestra última llamada que estáis por Japón hablamos de la posibilidad de que la Unión Europea implementase en nuestras fronteras los K-Cars o los K-Cars, esos coches pequeñitos japoneses, pero con ese eléctrico tipo Twingo de menos de 20.000 euros, ¿sigue teniendo sentido tener esa ambición de traer ese invento japonés?
No, es que al final no harán eso. Al final lo que van a hacer es dar, digamos, una serie de prebendas a los vehículos eléctricos europeos fabricados en Europa, pero se van hasta 4,20 metros. Y van a ser una serie, digamos, de ayudas que puedan entrar en una serie de ayudas europeas. Es decir, no van a legislar una nueva categoría de coches.
Sí.
Ya ha quedado absolutamente descartado. Claro. Queda en manos de las marcas el ir bajando progresivamente a nivel de precio. Y este Twingo, por ejemplo, es una buena idea, ¿no? Porque es un coche de menos de 20.000 euros. Es importante que estén ahí por debajo de ese precio. Y, por lo tanto, digamos, va a cundir el ejemplo, ¿no? Si Renault lo ha hecho, ¿por qué los demás no van a hacerlo? Volkswagen ya ha anunciado un coche parecido, que no es el ID. Polo, Es decir, va a estar por debajo de la ID.Polo, recuperando un poco lo que fue el Volkswagen Up eléctrico en su momento, que también intentará estar sobre ese precio. Los chinos sí que tienen coches sobre ese precio. Dacia lanzará un nuevo Spring pronto. Ahora ha lanzado aquí una versión de 100 caballos del Spring, que ya está mucho mejor de lo que había, y lo va a posicionar también por debajo de esos 20.000. Sí. Nissan va a tener también una versión del Twingo a ese precio. Por lo tanto, el segmento A en eléctricos empezará a bajar de 20.000.
Joan, el Celea, coche europeo del año, no has votado en esta ocasión y tengo la sensación de que los expertos que han votado han ido en contra de la tendencia del mercado, que es SUV, y ha vencido una berlina.
Sí.
¿Cómo se come eso?
Bueno, sí que es un poco así. Yo creía que no era favorito, sinceramente. De hecho, los jurados españoles han votado más al C5 Aircross de Citroën,
sí,
y el segundo ha sido el Dacia Bigster, pero sí, los mercados, sobre todo del norte de Europa, los alemanes, evidentemente, pero también los ingleses, los escandinavos, han votado masivamente al Mercedes. Yo creo que han valorado no tanto el hecho del tipo de carrocería, sino sobre todo lo que aporta, ¿no? Es un coche que tecnológicamente da un paso hacia adelante muy importante en la marca. Y por lo tanto, mientras que los demás no dejaban de ser, digamos, versiones de coches ya existentes, claro, el Kia V4 no dejaba de ser un V3 con otra carrocería. El Bigster es un Duster largo. El Citroën C5 Aircross sí que es verdad que es un coche completamente nuevo, pero la plataforma ya era conocida.
Claro.
¿No? El Grande Panda, pues sí, es un coche molón, pero no deja de ser un Citroën S3 con otra carrocería también, es decir, una plataforma ya conocida. Eso pasaba el R4, ya ni hablemos, porque obviamente es un R5 con otra carrocería. También el Skoda Elroq tampoco aporta nada, entre comillas, claro que aporta porque es un coche nuevo y además que va estupendamente bien, pero la plataforma no deja de ser la de siempre del grupo Volkswagen, ¿no? Por lo tanto, ahí ha habido, digamos, eso, se ha valorado, yo creo, el hecho de que el Celea sea un coche, eso sí, completamente nuevo, con una estructura eléctrica muy sofisticada, con una autonomía muy alta, y por lo tanto ha acabado ganando, yo creo, la tecnología en este caso, ¿no?
Bueno, en cuanto al voto de los 6 periodistas españoles que has comentado, figura, por ejemplo, también Pedro Martín, gran amigo también de este programa, el Citroën C5 Aircross, que sumó 38 puntos, y hay un detalle que es curioso, por ejemplo, allí en Bruselas está presentando el EV2, el EV3 fue el, por parte de Kia me refiero, el EV3 fue coche del año de España y el EV4 se presentaba a Europa. O sea, una cosa tremenda, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí?
No hay ningún problema. ¿Sabes qué pasa? El EV3 se presentó el año pasado,
sí,
al coche del año en Europa.
Ajá.
¿Vale? Y de hecho quedó bastante bien. Creo que quedó segundo después del Renault 5.
Sí.
El tema está en que ese coche se lanzó a finales de año,
uh-huh,
y entonces, al entrar todavía a finales de año, entró dentro del coche del año en Europa porque ya estaba comercializado en al menos 5 mercados, que es lo que exige la normativa del premio.
Sí.
En España se lanzó un poco más tarde y al llegar un poco más tarde ya llegó, digamos, el año siguiente y por lo tanto entró en este año. ¿Vale? Esta es la diferencia. Es un tema de fechas,
sí,
de fechas de comercialización. No hay más historia que esta.
Vale, perfecto. ¿Vale? Muy bien.
Entonces, por eso este año teníamos el EV4 en el coche del año de Europa y el EV3 en España,
bueno,
porque se retrasó un poco la comercialización en nuestro mercado.
¿Sigues en el interior del coche, aislado ahí o qué?
No, ya he salido porque había ya terminado la fanfarria.
Le podríamos llamar el estudio de COPE, podría ser, ¿no? En el estudio de COPE, ese vehículo.
Casi. Era Diego, un Polestar 2 estupendo que
Bueno,
he podido...
Bueno.
Sí.
Fantástico,
sí,
que sea Polestar nuestro estudio especial de COPE. ¿Te digo algún detalle más para Bélgica, para Joan Dalmau?
Sí, Joan, entonces podemos a los oyentes garantizarles que Bruselas va a ser el nuevo salón con el que se inicia el año, luego en la otra parte del Atlántico, en Las Vegas, el CES, que es un salón de electrónica, y con la electrónica que llevan los vehículos también es una especie de mini salón del automóvil, pero esto de Bruselas va para largo.
Bueno, eso parece. De hecho, hubo un pequeño problema hace 2 años que no se organizó porque hubo un problema de organización entre la ANFAC belga, digamos, uh-huh, la Asociación de Fabricantes de Importadores y de la de marcas belga, que no se acabó de poner de acuerdo con la gente del salón. No sé qué problema hubo con la Feria de Bruselas y no se organizó. pero ya veníamos de dos ediciones muy potentes, esa no se organizó, la del año pasado ya fue como esta, y esto es el Salón de Ginebra, realmente, tanto a nivel de cantidad de marcas como de calidad de stands, estamos viendo que este es el salón que se va a consolidar, sí, sí.
Bueno, el gran salón, por tanto, John Almao, oye, enhorabuena de nuevo, coches.net, ahí jurado del coche del año en Europa de 2027, ¿eh? Va a ser para este evento, ¿verdad?
No, y para los siguientes espero.
No, hombre, ya, hombre. No, por supuesto que sí, hasta 2083 vas a estar ahí, por supuesto.
Ahora, tanto no creo, tanto espero que no.
Pero bueno, tu primer
pero
voto va a ser,
años,
va,
sí,
va a ser para el 27, ¿eh?
Exacto.
Así que, oye, Joan, abrazo grande, gracias por estar ahí, disfruta mucho de Bélgica y seguimos hablando en próximos días, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros como siempre,
gracias.
Un abrazo.
Abrazo grande. Hasta a luego. Joan Dalmau, coches.net. Y como veis, jurado del coche del año en Europa para 2027, 28, 29, 30, tal. Para mucho más. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos, por supuesto, los clásicos. Hoy tenemos clásicos, hoy tenemos a Fernando Córdoba, hoy tenemos también a Juan Barberá. Vamos a hablar de los datos, últimos datos de la Dirección General de Tráfico, últimos datos que ha dado el ministro Marlaska. Vamos a ver qué opina nuestro experto en seguridad vial, que es Juan Barberá. Antes...
En Peugeot ed Auto ya tienes disponible y con entrega inmediata a tu Peugeot 3008 eléctrico o híbrido desde solo 230 euros al mes. Además, con 4 años de mantenimiento incluidos solo este mes. En Peugeot ed Auto, Paterna, Benissanó y en edauto.com. Entrada 6.135, última cuota 21.085.
Carmina Burana de Karl Orff y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una noche entre el fuego y el alma. 12 de febrero, La Rambleta. Entradas en ncaprodarte.com y taquillas.
Eres joven, tienes ambición y quieres ser dueña de tu tiempo y de tu éxito. En Remax Oro ya te estamos buscando para ser agente inmobiliaria asociada. Te damos formación, tecnología y el impulso de una marca líder mundial. Remax Oro ya, el límite lo pones tú. Visítanos en remaxoroya.es o en calle Pintor Ferrer Calatayud 1.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Seguimos en Luz de Cruce, amigos, en la actualidad del mundo de la movilidad, que nos lleva directamente al clásico, al mundo clásico de Fernando Córdoba, de Copa CV. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, ¿cómo vas?
Muy bien, ya preparando el año 2026 con mucha ilusión y ya empezando a marcar en el calendario las citas más importantes en torno al vehículo clásico.
Ya, ¿verdad? Veo que sí, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Qué bien suena, me encanta, ¿eh? Lo podría repetir mil veces esto, ¿eh? Me encanta.
¿Eh? Sí, de Copa más CV. Sencillo de Copa CV, el acrónimo, sí. Pero sí.
Bueno, la primera concentración del año, ¿dónde va a ser?
Así es, ya nos tenemos que ir al 25 de enero y va a ser en Carlet. Uh-huh. Se va a celebrar esta primera matinal, que va a ser una exposición de vehículos clásicos, como decíamos, en Carlet, en la calle San Bernat, y va a haber pues exposición de motos, coches, de todo, y luego se va a ampliar por la tarde un programa de tardeo, remember, y en fin, una fiesta muy bien organizada por Motoclub Carlet, y con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Carlet, al que siempre agradecemos que los consistorios se impliquen en nuestras actividades.
El Mercat de Carlet, allí va a ser, en el Carlet de San Bernat, en concreto.
Así es, va a haber premios para el coche más antiguo, para el mejor conservado, para la mejor colección, en este caso
la más numerosa
que llegue allí a la concentración, y luego va a haber también un premio escrutado por todos los participantes que voten a ese mejor vehículo.
Vale.
De todos los participantes.
O sea, esto entonces es como también un tardeo, ¿no? Un tardeo, Remember, has hecho, ¿no? No.
Va a haber. Sí, en principio, lo que es la concentración de vehículos clásicos va a ser durante la mañana, pero sí, se va a alargar a todos aquellos que quieran quedarse, con una exposición de motos,
sí,
también por la tarde, con un tardeo, va a haber música en directo y...
¡Qué chulo!
Muy simpático.
¡Qué chulo! Un tardeo. Mira que se lleva esto de los tardeos ahora, ¿eh? Con grupito, ahí, a disfrutar y a...
Y pese a que nosotros somos clásicos, pero nos adaptamos a los nuevos tiempos.
Lo sé, que a ti te gusta la música de ahora, pero también la clásica, faltaría más. ¿Hay eventos? ¿Ya nos tenemos que ir a marzo, quizá? ¿En febrero no hay nada por ahí o qué?
No, tenemos más eventos en torno al vehículo clásico, tanto en enero como en febrero. Pero vamos a relacionar hoy los vehículos principales, los vehículos más importantes, que van a estar centrados el 7 y 8 de marzo. Cómo no, nuestro evento principal en la provincia de Valencia será el 7 y 8 de marzo, como decíamos, el Racing Legends, en nuestro querido circuito Ricardo Tormo de Cheste. Y ese mismo fin de semana también se va a celebrar el Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico en Elche, Alicante, que ya podían haber elegido otro fin de semana que no coincidiera con el Racing Legends, que no tuviésemos el corazón partido los aficionados al vehículo clásico.
Jolín, vaya tela. Bueno, pues tenemos aniversarios también, el 60 aniversario del SEAT 850, hay que vamos a celebrar el 26.
Además de esto, estos van a ser los principales que se van a celebrar, y como bien adelantaba, se celebra el 60 aniversario del SEAT 850, un vehículo muy simpático y muy popular. Entre todos aquellos que tenemos más de 40 años, los conocemos. La nueva generación, a lo mejor, del SEAT 850 no lo tiene muy centrado, pero nosotros sí que lo reconocemos.
Ya. Bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? ¿Hay un aniversario de Audi A3, puede ser?
Sí, ya se celebra el 30 aniversario en este caso, y ya se introduce en la gama de vehículos históricos aquellos que tienen las primeras series de, como bien adelantabas, el Audi A3. También se incorporan a la categoría de vehículo histórico aquellos que tengan esas primeras series del Porsche Boxster y también el Mercedes SLK. Y decir que, como respecto a este Mercedes SLK, esas primeras unidades del año 1995-1996, se va a celebrar un acto, un evento dentro del programa de actividad de la Racing Legends, como decíamos antes, el 7 y 8 de marzo próximo, donde van a acudir más de 100 vehículos de este modelo, de Mercedes SLK. Esto está organizado por el club SLK de Valencia, un club muy joven, muy potente, y que se ha volcado, junto con el circuito Ricardo Tormo, de realizar un homenaje a este vehículo en concreto, al Mercedes SLK.
Y tendremos el 50 aniversario de Ford Fiesta, la concentración nacional del 17 al 19 de octubre, donde también, por supuesto, estaremos nosotros. Cope, faltaría más en esa concentración, ¿eh?
Así es, eso va a ser el 17, 18 y 19 de octubre.
Nos toca
a final de año, pero claro, durante todo el año vamos a tener diversas referencias y diversos eventos para conmemorar este importante 50 aniversario de este vehículo tan popular y tan valenciano como es el Ford Fiesta, producido en nuestra querida factoría de Ford en Almussafes.
Fernando Córdoba, abrazo grande, gracias. ¡Hasta luego! De Copa CV. Juan Barberá, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente, por aquí, disfrutando del poquito solito que está, del sol que sale.
Ah, sí, bueno, solito, entonces, está solito, está acompañadito por ti, en cualquier caso, Tendremos sol hasta las 5 de la tarde, hasta la hora de anochecer, por lo menos algo es algo, ¿no? Podemos. Bueno, y dentro del punto, tú eres un punto de vista meteorológico, pero también creo que tienes un punto de vista muy importante y mucho que decir sobre lo que ocurrió en el año 25. ¿Alguna valoración con respecto a lo que ayer ayer hacía mención Marlaska, y no hablo de la V16, sino de otra cosa.
Sí, sí, porque cambiemos de tema, ¿no? Es decir, bien, realmente, bueno, las cifras parece que van avanzando en positivo. Recordemos, muy importante, nos quedan todavía las cifras a 30 días y dentro de poblado, ajá, porque estas cifras van a aumentar, es decir, sí, no comparemos con las finales del año pasado. Uh-huh. Y realmente hay un dato positivo, queriendo ser positivo, ¿vale? Esos 36 días. En los que no ha habido ninguna víctima mortal. Está claro que luego ha habido días donde han habido muchas más, pero en los días en blancos que nos comentan esta nota de prensa son importantes. Parece que son pequeños oasis en esta, lacra continua, ¿no? Rosario de muertos que tenemos continuamente, sí, diariamente. Sabemos que casi todos los días fallece alguien en un accidente del tráfico, mm, y pensar que durante 36 días, ¿vale?, no ha ocurrido. Ya, bueno, pues bien, tenemos un punto donde poder ver por qué, ¿vale? Sí que hay unos puntos negativos que me han llamado la atención. Las motos iban bien, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, la estadística anual no iba mal, ¿vale? Y al final han aumentado, ¿no? No sabemos, sí, qué ha podido pasar en este mes de diciembre en el que realmente ha habido un pequeño repunte. Y sobre todo, un dato que llevamos tiempo comentándolo en algunas formaciones, y es que las personas de más de 65 años están, encabezando las listas de fallecidos.
Sí.
Ya no son solo los jóvenes, ni principalmente la gente joven la que tiene siniestralidad, sino que estamos dándole la vuelta, y esto sabías que...
Es que cada vez hay más gente mayor, entre comillas, y menos gente joven. Entonces, claro, lógicamente la gente mayor pues es más protagonista de todo. General.
Bueno, ya le has dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí, porque sean más, tienen que tener más probabilidad de tener un siniestro. Pues, claro. Pero bueno, se supone que tienen más experiencia, ¿no?
Sí.
Es cierto que vivimos más, se conduce durante más tiempo, ¿vale? Los vehículos, recordemos que los vehículos modernos para la gente mayor les cuesta adaptarse a muchas cosas, ¿vale? Pero realmente hay que poner el ojo en esta parte, ¿vale? Porque siempre nos hemos centrado en la gente joven. Sí que es verdad que la gente joven actualmente accede más tarde al permiso, la sociedad ha ido cambiando, pero este es un dato que nos tiene que hacer reflexionar en que posibles reciclajes serían necesarios. No solamente la formación inicial, ¿vale? Esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Y
bueno,
luego, pues, como siempre, pues lo que os he comentado muchas veces, ¿no? Que lo que se nos escapa por un lado se nos mejora por el otro, ¿no?
Yeah.
Es decir, hemos tenido variaciones en las furgonetas, han mejorado un poquito. Esto es bueno, es decir, pese a que sabemos que no tienen formación estos repartidores y demás, pero que al final se haya estancado esa cifra y no haya ido en aumento como iba durante el resto del año, pues la verdad es que...
Son buenas noticias. Sí. Gracias, Juan Barbera. Abrazo grande. Hasta luego. Adiós.
Saludo.
Juan Barbera, el profesor. ¿Qué pasa en Noruega, de Diego? ¿Qué ocurre?
Bueno, Vicente, las cifras. Vamos a ver. En 2024, los vehículos totalmente eléctricos que se vendieron en Noruega alcanzaron el 90% de las ventas.
Sí, sí.
Es un país con una peculiaridad muy y un poder adquisitivo muy distinto al resto de Europa. Pero es que este año han subido un 5,9%, están casi en 96%, es estratosférico, y se han vendido muy pocos vehículos, tanto de diésel, para que tengas una idea, de 279.000 coches, 500, vamos a redondear, de los 180.000 coches que se han vendido en Noruega en 2025, 172.000 fueron 100% eléctricos. Y para que tengas una idea, diésel solamente el 1%, 1.773 unidades, pero los que se vendieron de gasolina eran superdeportivos o deportivos, el 0,3, 500 unidades. Y luego sí que es cierto que para vehículos de emergencia, por el momento, siguen siendo de combustión una gran mayoría, y ahí hay una gran cifra de furgonetas y vehículos tipo ambulancia, emergencia, servicios de seguridad pública, que han trabajado en esa dirección. Y todo el mundo se queja del frío, ¿no? Noruega es un país frío, gente, que lo sabemos, ¿no? Que no hay duda, pero fíjate, y están funcionando con vehículos eléctricos. Pero me quedo con otro dato, el top 10 de ventas. Mira, Tesla Model Y, el número 1, Volkswagen ID4, el número 2, Toyota BZ4X, el número 3, Volkswagen ID7 en cuarta posición, quinta posición Tesla Model 3, dos... tenemos a Volkswagen y tres veces ahí, porque el sexto es Volkswagen. Luego, lógicamente, son nórdicos, Volvo X40 y Volvo X30 en la séptima y octava posición, el Skoda Enyaq en la novena y el Nissan Ariya en la décima. Y bueno, en este caso vemos que el público o los compradores noruegos son fieles al mercado europeo, por supuesto, a las marcas europeas, a las marcas, si te parece, ponemos ahí Tesla, no la llamamos norteamericana, la podríamos llamar internacional, está en todo el mundo, aunque el origen, pero tiene factoría tanto en Europa como en Asia. También los japoneses, Nissan y Toyota, están en este top 10, pero me falta alguna marca propiamente china.
De Diego, gracias, abrazo grande. El hombre de las 3Ds.
Nuevo año, nuevo SUV. Llegan los nuevos SUV de Citroën a Edauto. Elige el tuyo desde 18.000 euros con 8 años de garantía y entrega inmediata. Solo en Citroën Edauto. Visítanos en Paterna y en edauto.com. Edauto es Citroën. Precio sujeto a financiación con Estelantis Finance.